Cosechando Amigos
con Carlos Peláez.
Charlie, querido, te voy a mandar el sol, me parece, dentro de un rato, ¿eh?
¿Vos decís?
Sí, un poquito, no tanto tampoco.
No he subido a mi observatorio en la última hora, por lo tanto no sé qué es lo que pasa afuera, pero sí sé lo que pasó ayer en el Parlamento, donde fue bastante lamentable el debate, digamos, intercambio de insultos, de ironías entre los legisladores, que no estuvo a tono de lo que se esperaba, porque más allá de que fuera una sesión convocada para realizar un juicio político al ministro, digamos, en realidad lo que uno esperaba era el debate sobre lo central de la cuestión, ¿no? Uh-huh. Qué es el problema que viven los uruguayos. Un debate además cargado de hipocresía porque, a ver, se destinó mucho tiempo a cuestionar a Pedro Bordaberry por ser el hijo de... Pero lo que la bancada del Frente Amplio no le dice a nadie es que en su propia bancada tiene un senador suplente que fue colaborador de la dictadura de Maldonado, que es lo que debería señalar y es lo que debería explicar. Y me refiero al contador Ricardo Alcorta, que es suplente del senador del MPP.
Sí, sí.
Entonces, a ver, eso no hace al centro de la cuestión en realidad, porque esta es una historia vieja, ¿no? Mm. Digamos, ustedes estaban hablando recién del problema de Zuluaga. Fíjate qué problemita se vive ahora cuando estamos... a 2 meses de ir a jugar el Mundial, ¿no?
Claro. Hablando de todo eso, perdóname, voy a hacer un apunte breve sobre ese tema, Carlos. En este momento, en pocos minutos, los representantes de estas organizaciones van a encontrar. Han cortado la calle de Guayabo con vallas y con todo. Yo no sé qué temor tienen.
Claro, ¿cuál sería el temor, no?
Hordas.
Me señalaban unas fuentes cercanas por allí que aparentemente en algunos ámbitos hay ambiente para destituir a Zuluaga. Pero bueno, esta es una historia que se viene arrastrando, nadie se sorprenda de esto, ¿no? Tiene mucho que ver con la impunidad reinante en este país.
Sí, tal cual.
La impunidad que tiene que ver, bueno, con esto de los crímenes, ¿no? Fíjate, ayer hubo un asesinato que debería haber ocasionado una conmoción nacional, porque mataron a un pibe de 18 años, un balazo en el pecho, un pibe que no estaba haciendo absolutamente nada, sí. Venía de jugar al golf, un deportista, 18 años. Mm. Le pegaron un tiro en el pecho en una calle del Cerro, ¿no?
Aparentemente para robarlo, ¿no?
Para robarlo, aparentemente.
Un morral que desapareció.
Sí, seguro. Sí. Bueno, es un espanto. Pero hubo otro caso el fin de semana en esa balacera que nadie sabe qué fue exactamente. Hay un montón de versiones, pero bueno. Aparentemente uno de los chiquilines que mataron allí también era un trabajador. Estaba montando su peluquería.
Qué brutal.
Sí. Lo había llevado el abuelo a montar su peluquería. Iba a abrir ese mismo día de tarde su peluquería. Y le pegaron un balazo. Y los investigadores creen que se equivocaron de persona. Y en realidad lo que está pasando en este país es con esa historia de que son ajustes de cuentas, es que de alguna manera se ha terminado legalizando la pena de muerte. Porque, a ver, ¿cuántos crímenes se han aclarado de esos ajustes de cuentas? ¿Cuántos se han investigado en serio? Yo creo que ninguno. Sí. Y tenemos realmente la mayor cantidad de asesinatos precisamente por esa causal, y lo pongo entre comillas, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
Que ellos lo definen como entre personas cercanas o personas que están en situaciones comprometidas. Acá tenemos un grave problema que se pretende disimular con números o con visiones paralelas, ¿no? Es cierto, seguramente ustedes tuvieron oportunidad de leer ahora un amable correo que nos mandó nuestro querido amigo Eduardo Budinas, que acaba de regresar de Ecuador, anduvo por ahí en esa zona, y bueno, está bien, es cierto. Nosotros no vivimos en la frontera de Ecuador y Colombia, donde, digamos, el grado de violencia es otra historia, pero ¿con qué nos comparamos? Con nosotros mismos nos comparamos.
Claro.
Es decir, a ver, si nosotros nos comparáramos con Siria, claro que estamos mejor. ¿Pero con quién nos vamos a comparar? Con nosotros mismos nos comparamos, con lo que no queremos vivir, con el miedo que tiene la gente. A mí me parece donde se equivoca severamente el Frente Amplio. Y esto le puede costar si no atiende lo que es la visualización de la gente. No está leyendo lo que la gente piensa, lo que la gente sufre, lo que la gente ve. No lo está leyendo correctamente. Está empecinado en la defensa. Para no perder una, claro. No quieren perder una,
eso.
Y entonces defienden al ministro. Pero lo que la gente no se da cuenta, lo que el Frente Amplio no se da cuenta, o el Ministerio del Interior no percibe, es que hay otro problema, fíjate. Vamos a hablar de términos concretos, ¿no? ¿En qué basa sus definiciones el Ministerio del Interior? En que tenemos una policía profesional y preparada. Pues bien, Yo te voy a decir que no. Y esto es a pesar de los policías. Esto es a pesar de los policías. No, no voy a involucrar a los policías. Creo que no está funcionando correctamente el ministerio. A ver, ¿hablamos de una policía profesional cuando se tiene que abrir un expediente porque hubo dos policías que ocultaron pruebas?
Claro.
Me refiero al caso de Luciano, ¿no?
Sí, sí, sí.
Dos policías que eran amigos del dueño de casa o del niño cumpleañero. O sea, a ver, si nos manejamos en ese ámbito de esa manera, ¿por qué yo voy a pensar que en todos los ámbitos se manejan de otra manera?
Claro.
En estos días el Diario Observador publicó una nota, una investigación de nuestro colega Leonardo Abrecon a propósito del asesinato de la niña Brisa González, sí, donde se revela una cosa espantosa.
Increíble, sí.
El asesino tenía un montón de antecedentes, había sido tenía una enorme cantidad de oportunidades y estaba suelto porque nadie hizo un seguimiento, nadie se preocupó de seguir. Eso le corresponde a la policía, no le corresponde a nadie más.
Son dos cosas espantosas en una. Una, que qué cosas se pudieron hacer para que la vida de este tipo no fuera lo que finalmente fue.
Sí.
Que esa misma forma de ser, esa patología, le llevó a matar a una niña y podría haber matado muchas más. ¿No? De las dos cosas son iguales de preocupantes, ¿no?
Sí, son iguales de preocupantes, sí, pero yo...
Porque están las dos cosas
Yo ayer oí una cosa terrible, te voy a decir, ¿no? Ayer oí que alguien decir que prefería que alguien se suicidara antes...
Bueno, sí, hubo mucha polémica con las palabras de Lucy Garrido. Lo primero que queremos decir es que aquí viene gente a opinar cosas que nosotros no opinamos.
Perfecto.
No te lo digo a vos, Carlos, te lo digo a los oyentes, porque algunos nos tienen a nosotros. Aquí hay libertad de expresión, nosotros tenemos nuestra propia... Cada uno de nosotros, cada uno, Carlos, Cuchu, nosotros no coincidimos. Nos pasó con Lucy ayer, efectivamente, ni Cuchu ni yo estamos alineados con ese pensamiento, pero respetamos,
pero,
no compartimos, nos pareció fuerte, efectivamente, un pensamiento fuerte, pero bueno, estamos en libertad, ¿no?
Pero míralo por otro lado, ¿no? Porque esto ocurrió en un reciente femicidio,
claro,
le ocurrió en Florida,
claro,
un funcionario policial... donde no funcionaron los protocolos.
Claro.
A ver, había denuncias por violencia de género contra ese funcionario policial y nadie lo tomó en cuenta. Nadie le quitó el arma, por ejemplo.
Sí, sí.
A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de una funcionaria policial que con poca experiencia le pega un tiro a un turista y lo mata persiguiendo a un delincuente? Digamos, a ver, es un montón de insucesos policiales que hacen en una rutina. Y ese es un problema del ministerio. Es un problema del ministerio en que poco tiempo haya cambiado tanto sus planes operativos, que un día nos focalizamos en la zona roja y no me acuerdo ni ya cómo se llamaba ese plan, y otro día vamos al pago y tenemos a los funcionarios policiales corriendo de un lado para otro, pero los problemas no se resuelven. Porque en realidad la gente está preocupada. Muchachos, dejen el Palacio de Mármol, caminen por la calle, vean la situación, mírenle la cara a la gente, se van a dar cuenta que la gente tiene miedo de salir de nochecita a la calle. Sí. Va todo el mundo con temor caminando por la calle, ve un enemigo en cada persona que circula por la misma vereda.
Sí, sí.
Eso no es lo que queremos para este país.
No.
De verdad, y eso se puede resolver. ¿Y cómo se puede resolver? Ah, mirá, lo dijo claramente, claramente, yo coincido con él esta mañana, el senador Rafael Paternain, ¿no?
¿Qué dijo?
Sí, que lo que hay que aplicar son políticas preventivas.
Bueno,
es decir,
sí,
a ver,
dicho, sí,
es que es así.
Sí, claro.
A ver, las cámaras, ¿qué problema resolvieron?
Sí.
Y en realidad no se resolvió ninguno, porque lo que hicieron fue correr los delincuentes para otro lado donde no hubiera cámaras, primera historia, ¿no? O sea, capaz que resolvieron en algún lugar, pero lo resolvieron también porque hay una presencia policial. Pero ayuda el papel de la policía para los delitos, para aclarar delitos a posteriori, pero en la prevención, ¿cómo se evita?
Claro, son cosas aparte, claro, son cosas aparte, digo, que tengan las cámaras para el juez, está fenómeno, al revés, está genial. Ahora, eso no soluciona, porque es una cosa aparte.
Yo no sé si está genial, Daniel, yo tengo mis dudas con respecto a eso, pero bueno, ya lo vamos a discutir en otro momento.
Mira, te lo saco de contexto, pero digo, si no estuvieran las imágenes del caso Luciano,
bueno, para el caso,
no estaríamos hablando de esto.
Bueno, pero esas no eran imágenes callejeras, sino imágenes.
Pero es lo mismo, pero es la tecnología, pero es la tecnología.
Mañana,
claro, pero digo, mañana pasa en la calle lo mismo, y el caso Brisa también.
En el caso Brisa ayudaron.
También, claro.
Estoy de acuerdo.
Por eso digo, lo que pasa es que son dos cosas que son paralelas, Carlos, no tienen por qué juntarse las dos. Eso es para el trabajo posterior de la policía, es muy bueno, y lo otro es un tema previo, ¿no? ¿Cómo prevés de que
pasen estas cosas? Yo quiero reiterar un concepto que dábamos la semana pasada. A mí me parece que hay una cosa muy clara, dicho en lenguaje muy criollo, la delincuencia le midió el aceite a la policía y la tiene controlada, y en realidad ya saben esto, que la policía no tiene capacidad de respuesta. Y entonces, digamos, esta cosa eufórica que hay, de que te aparecen tipos de todos lados con una pérdida absoluta de código, porque ahora te movés. Ayer vi unas imágenes terribles de un asalto en un pequeño supermercadito, no puedo precisar dónde, pero sí, de un señor, era horrible ver las imágenes, el señor aterrado para que no le pegaran un tiro, ¿no? Claro. Y efectivamente, porque le podían haber pegado un tiro, porque ahora te pegan un tiro si no saludás de repente al delincuente. Claro. Es terrible, hay una pérdida absoluta de código, pero en realidad eso ocurre porque la gente no se siente protegida. Claro. Y eso es responsabilidad de la policía, ese es el papel que tiene la policía, claro, proteger la vida de los ciudadanos, básicamente. Y esto no siempre, y lo quiero recalcar nuevamente, pues yo no quiero cargar las culpas sobre los funcionarios policiales que cumplen con su deber. Fíjate que están discutiendo ahora fiscales y policías cuáles son las potestades de la policía. Ahí tenemos un problema. Bien. Si todavía estamos discutiendo esto, ¿cuántos años hace que se viene discutiendo el código? ¿Cuánto hace que se aprobó el código? ¿Cuánto hace que está funcionando el código? Todavía estamos discutiendo lo mismo. Nadie se preocupó de juntar a policías y fiscales para que les explicaran cómo iban a hacer la historia.
Acá, Carlos, si hay algo que dijimos constantemente, que eso no podía pasar, que era muy rápido, fuimos nosotros, ¿no? El Código de Proceso Penal, dijimos, esto se está poniendo la carreta delante de los caballos. Y así pasó.
Bueno, pero, a ver, a mí me consta que hay fiscales que de buena voluntad, por motivo propio, claro, claro, lo han hecho.
Sí, claro. No,
aquí, allá y acullá. Claro. Pero, digamos, institucionalmente, ¿no? Claro. Ahora, reitero, no se trata de cargar la batería sobre la policía, porque en realidad estamos hablando de seres humanos a los cuales le pedimos casi lo imposible. Yo no sé si nosotros estaríamos dispuestos a hacer lo mismo,
sí,
¿no?
Está claro.
Que dejen a su familia todas las mañanas y salgan a la calle a defender nuestra vida, bien, nuestros bienes, a riesgo de su propia vida, ¿no?
Sí, claro, claro.
Bien,
claro.
Eso hay que entenderlo.
Sí, desde luego.
Pero ahí hay una responsabilidad mayor, que son los que dirigen este tema.
Claro, claro, claro.
Que son los que deberían tener la visualización completa de este Estado. A ver... me podrán decir, podemos hablar años sobre las causas de la inseguridad, sobre todo lo que habría que hacer para resolverlo, y yo creo que podríamos coincidir en todo.
Claro.
Tal vez no tendríamos ninguna duda, pero el problema es hoy, muchachos. A ver, no tenemos toda la vida por delante, porque además ni siquiera neto sabes cuánto va a durar tu vida.
Claro.
Entonces no tenemos todo el tiempo por delante para que el Ministerio asuma su verdadera responsabilidad. Y creo que aquí es donde está el mayor fracaso. Y entonces... reitero, no se resuelve esto con un cambio de ministro, porque el que venga no tiene la varita mágica para resolver el problema de un saque. Pero un cambio de ministro sería una señal muy importante para la sociedad y para la interna también. Ideas nuevas, propuestas nuevas, planes nuevas.
Gente nueva,
también.
Cabezas nuevas.
Sí, gente que además conozca,
claro,
que tenga más calle, ¿no?
Claro, claro, claro.
Me parece
claro,
que es así, porque acá lo que se está haciendo es defender una posición política. Yo no voy a discutir el derecho que tiene el partido de gobierno a defenderlo, pero tiene que tener en cuenta lo que piensan los ciudadanos.
Tal cual.
Y por este camino, en realidad, yo creo que lo que el Frente debería pensar que este tema puede llegar a costar las elecciones. Porque en realidad no perciben cuál es el estado de situación en la calle, no perciben el miedo y la bronca que tiene la gente, porque si te roban una vez, dos, tres, cuatro, cinco veces y nadie resuelve el problema...
Es así.
Es un problema grave, ¿no?
Digo, es así, y lo que dijiste al principio, no quieren perder una. Me parece que eso es una clave, porque eso de no quieren perder una lo tenés en el tema de seguridad con el Ministerio del Interior, pero lo tenés en el tema de salud con ACE, lo tenés en el tema del ex vicepresidente con ANCAP, lo tenés en el tema de los agrotóxicos, que efectivamente no están de acuerdo, sí, pero no lo van a... Lo tenés en el tema de UPM porque no van a debatir. Lo tenés, o sea, mires por donde mires, tenés a gente que no quiere perder una.
Sí,
y está perdiendo. Y estamos perdiendo.
Yo me acuerdo de un presidente que dijo, yo jamás perdí una huelga, ¿no?
Claro.
Pero después perdí el gobierno.
Claro, claro, claro. Bueno, eso es lo mismo que yo también sintetizo, llego a la conclusión, ¿no? Así que me parece que ahí acertaste, ese es el tema, lamentablemente, y se repite en distintos ítems. La seguridad es uno, pero reitero, vas a la salud y es lo mismo, vas al medio ambiente y es lo mismo, y están en esa tesitura. Muchachos, miren que el medio ambiente, la seguridad, casualmente, y la salud es pareja para ustedes y para nosotros, ¿eh? Todo lo que están haciendo mal en esas áreas vuelve como un boomerang a los propios funcionarios, ¿eh?
Pero veámoslo de otra manera, ¿no? Los delincuentes que están en la calle no le preguntan a nadie, dígame, usted frente amplista, blanco,
no, para
colorado,
nada, claro,
usted de derecha, de centro. No, claro, que asalta su miramiento. Muchas víctimas deben ser votantes del partido de gobierno, obvio, en la proporción, ¿no?
Obvio.
Porque además vos cuando... cuando conversás con frenteamplistas notorios en otro ámbito, todo el mundo te da la razón, todo el mundo entiende que hay un problema grave, que se está haciendo inoperante en este asunto, ¿no? Y entonces, a ver, ¿cuál es el reconocimiento público de esta situación? No, eso, no quiero perder una, me parece que es lo que están pensando.
Tal cual, Carlitos, la seguimos mañana, te mando un abrazo.
Un abrazo grande y saludo grande a los oyentes, hasta mañana.
Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos
nuevas tendencias de conversación.
Rompecabezas.